que llega el verano, hay que llega ese momento en el que todos queremos, pues, lucir la mejor figura. Claro, lo sabemos hacer siendo honestos con nuestras posibilidades y, lo más importante, con nuestra salud. Luis García Riojas, nuestro nutricionista de cabecera. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Eso que llamamos, coloquialmente, entre comillas, Operación Bikini.
Sí, claro, ahora estamos en plena Operación Bikini. Es estos días previos al periodo vacacional, al periodo de verano, en el cual, pues, inevitablemente, a causa del calor, pues nos vamos quitando capas, nos vamos quitando ropa. Y es en ese momento en el cual nos vienen las prisas por quitarnos esos kilos de más que no nos hemos podido, digamos, quitar a lo largo del año, o mejor dicho, los hemos obviado a lo largo del año y ahora, pues, nos acomplejan, que es cuando ya nos ponemos en marcha, intentamos cambiar un poco nuestros hábitos, intentamos adoptar una dieta más equilibrada y muchas veces, pues, llegan las dudas de cómo hacerlo correctamente.
Bueno, pues vamos a ir buscando algunos de los consejos que has preparado, ¿eh?, para que podamos hacerlo de la manera correcta y, sobre todo, de una forma saludable, ¿eh? ¿Por dónde empezamos?
Pues empezaríamos explicando un poquito en qué va a consistir este proceso de pérdida de peso comiendo un poquito menos.
A ver, esto en toda tierra de garbanzos es comer menos y hacer más ejercicio, lo que es lo mismo.
Eso es.
Rebajar la ingesta de calorías y quemar grasa.
Eso es. Vamos a explicarlo sencillo para así hacer caso a nuestros demandantes, que son gente que tampoco es que sea muy, digamos, entendida en términos, digamos, técnicos, y sin ahondar en procesos bioquímicos ni en procesos metabólicos, no. Vamos a explicarlo todo muy sencillo.
Vamos a ir al balance puro y duro. Esto tenemos, esto queremos quitar.
Eso, al principio, lo más sencillo es pensar como si fuera una resta. Al fin y al cabo, hay que poner en una balanza la cantidad de calorías que ingerimos y en el otro lado de la balanza, la cantidad de calorías que gasta nuestro cuerpo.
Aquí llega la primera pregunta. ¿Cómo sabemos las calorías que ingerimos y cómo sabemos las calorías que gastamos?
Para eso tenemos que leer el etiquetado, tener un poquito de conocimiento. Es complejo, es complejo. Entonces, claro, lo que se pretende conseguir es intentar que la balanza se incline del lado del gasto, del lado de vamos a gastar, nuestro cuerpo va a invertir más energía en el hecho de vivir y en hacer nuestras funciones, que nosotros la energía que le damos comiendo. Como es algo un tanto complejo de medir, si no tenemos nuestras tablas, si no tenemos nuestra báscula o si no tenemos un poquito de conocimientos dietéticos, lo que vamos a hacer hoy es dar consejos de cómo ir reduciendo las ingestas y cómo ir poco a poco agrupando esos alimentos, sobre todo esos grupos de alimentos, en las diferentes tomas del día.
Fíjate, en esto de las tomas del día, a mí siempre me llama mucho la atención, porque siempre habíamos pensado desayuna, comida y cena, ¿no? Almuerzo, merienda. Los nutricionistas estáis apostando mucho por esas 5 tomas diarias.
Sí, porque dejar de comer no significa perder peso. Muchas personas dicen, bueno, pues no desayuno o no ceno. Y así, pues, perderé peso. Ayunan. Y eso es negativo, porque al fin y al cabo el ayuno envejece nuestro organismo, envejece nuestro metabolismo, lo hace más lento, y eso nos va a perjudicar porque nuestro cuerpo no va a estar joven y no va a quemar calorías en la cantidad que debería en función de nuestra edad. Cuanto más veces comamos, más trabaja nuestro cuerpo. Esto es un concepto que a mucha gente le cuesta asimilar. Hay que comer en menos cantidad, pero en más veces.
O sea, comemos igual, si queremos perder peso, o sea, tenemos que comer menos.
Un poquito menos.
Pero lo que tenemos que hacer es repartirlo en más tomas de las habituales.
Eso es. Vamos a esforzarnos por desayunar, por almorzar, comer, merendar y cenar. Cada 3 horas, como un bebé. Porque a un bebé le damos toma cada 3 horas, porque es lo correcto para un ser humano. Nosotros tenemos que cuidarnos también. No tenemos que dejar ese hábito, hay que seguir manteniéndolo y cada 3 horas darle ingesta a nuestro cuerpo.
El problema es que, claro, tenemos también que reducir un poco la cantidad de comida que ingerimos,
es,
¿no? Porque si no, habrá quien diga, pues yo hago las 5 tomas, pero claro, llego por la noche y la cena es estupenda.
Claro,
me doy un homenaje.
Hay que tener un control, es decir, hay que saber que hay que comer un poquito menos. Lo interesante es comer un poquito menos, pero en más veces, porque así nuestro cuerpo se mantiene activo y nuestro cuerpo invierte energía a la hora de digerir, de absorber, de aprovechar todo eso que comemos. Porque claro, no penséis que el cuerpo trabaja gratis. El cuerpo nos demanda energía para realizar nuestras funciones vitales. Una de ellas, los procesos implicados en nuestro tubo digestivo para aprovechar los alimentos.
¿Qué pasa con los hidratos de carbono? Porque hay quien dice que hay que suprimirlos de las dietas.
No, eso es incorrecto. De hecho, suprimir los hidratos de carbono de la dieta puede producir un efecto rebote y activar procesos de recaptación o captación, generación de grasa. Lo que hay que hacer es, como los hidratos de carbono son el principal nutriente energético que utiliza nuestro cuerpo, la molécula principal es la glucosa, muy por todos conocida, lo que hay que hacer es darle hidratos de carbono al cuerpo en las primeras horas del día, es decir, durante la primera mitad del día, por la mañana al almuerzo y un poquito en comida, y reducirlas, aligerar la cantidad de hidratos de carbono en merienda, cena, recena, todo lo que sería en la parte más vespertina, ¿no?, del día.
O sea que en el fondo sería utilizar la lógica, ¿no? Sería como si fuésemos un coche y en torno al mediodía llegamos a lo alto de una cima y a partir de ella es bajada, echar la gasolina al principio para subir hasta arriba y después aprovechar la inercia de nuestro propio organismo.
Me encanta ese símil, Javier. Mejor explicado imposible. De una manera muy sencilla hemos dado a entender y gráficamente se ha podido apreciar que lo que hay que hacer es darle energía a nuestro cuerpo para empezar a activarse, porque hemos estado durante 8 horas durmiendo, que son las horas adecuadas para que nuestro cuerpo funcione bien. Hemos levantado, damos energía y con esa energía aprovechamos para realizar nuestras actividades vitales y nuestras actividades laborales y deportivas, para que luego ya que vamos relajándonos, que vamos llegando a esos momentos del día un poquito más relajados, pues que no, como no necesitamos apenas aporte energético, pues que nuestro cuerpo tire de la reserva.
¿Esto quiere decir que, por ejemplo, la verdura sería más aconsejable a partir del mediodía y hacia la noche?
Sí, desde luego. La verdura puede estar todo el día. Podemos incluir verdura en todas las tomas. La verdura es un buen aliado, principalmente porque nos da vitaminas y minerales para que todas las funciones de nuestro cuerpo sean correctas, se produzcan las rutas metabólicas adecuadamente y además nos mantiene sanos. Y en gran medida hay mucho componente antioxidante en estas frutas y verduras que nos mantiene jóvenes. Sí. No solo eso, sino que también hay gran cantidad de fibra, que esa fibra nos va a ayudar a que, ya que vamos a comer un poquito menos, ya que vamos a reducir nuestras cantidades, pues que nos saciemos. Porque esa fibra nos ayuda a mejorar nuestra motilidad intestinal y a mejorar nuestra sensación de llenado, nuestra saciedad.
¿Verdura y aceite? ¿Cómo lo combinamos esto?
Eso es. La mejor manera de darle sabor a nuestras frutas y verduras, a nuestras verduras y hortalizas.
Hombre, yo una manzana no la veo con aceite.
No,
¿qué quieres que
hortalizas,
te diga?
Pero bueno. Sí, hortalizas y verduras, perdón por el gazapo. Ese aceite hay que controlarlo. Al fin y al cabo, el aceite, aunque sea de oliva, que es el mejor que podemos tomar.
Y además tenemos uno buenísimo en esta tierra.
Desde luego, aquí en nuestra comunidad autónoma hay aceite de denominación de origen y de alta calidad y sobre todo de alta pureza. Aprovechamos ese aceite, pero lo vamos a dosificar. Nuestra recomendación, nuestro primer truquillo y consejo es comprar un spray dosificador, de tal manera que yo puedo esparcir de manera homogénea una fina capa, una película de aceite de aliño, para que toda la ensalada esté, o toda la verdura esté totalmente aliñada, sin tampoco llegar al exceso. Porque claro, nosotros tendemos, si lo hacemos a chorro, a excedernos. Y al fin y al cabo, aunque sea una grasa saludable y que nuestro cuerpo la necesita para vivir, no es bueno porque aporta muchas calorías. Entonces nos va a desbarajustar y nos va a inclinar la balanza hacia el lado negativo.
Y si lo hacemos, por ejemplo, por la mañana con el desayuno, unas tostadas,
claro, por la mañana,
ahí sí que podemos pasarnos un poquito, ¿no?
Ahí podemos tomar un poquito más, porque al fin y al cabo luego nuestro cuerpo lo va a gastar a lo largo de este día, ¿no? Pero hay que tener en consideración que el aceite de oliva, por muy bueno que sea, es una de las cosas más calóricas que existen.
Fíjate que has dicho lo de los sprays. Hay muchos aceites que se venden ya embotellados en un spray. Yo te pregunto, para mí es más fácil comprar un spray dispensador que podemos rellenar de nuestra propia botella de aceite de oliva virgen extra o el aceite de confianza que nosotros utilicemos. Porque los otros me da la sensación que si miramos el etiquetado empiezan a tener todos esos letras y numeritos que se nos escapan, ¿no?, a nuestro conocimiento.
Sí, claro, porque mira, la empresa alimentaria es muy inteligente. Si yo tengo un mal aceite, voy a intentar venderlo de cualquier manera posible.
O sea, que lo que hace es camuflarlo.
¿Qué puedo hacer para darle aceptabilidad, para que el cliente coja mi aceite, que es peor que el que hay aquí en nuestra tierra de Aragón? Pues voy a hacérselo Fácil. Voy a proveerle ese aceite dentro de un producto ya envasado en un spray y así le regalo el spray. O sea, es con esos pequeños obsequios donde nos engatusan y nos venden peor calidad nutricional, pero claro, dándonos un servicio. Entonces, claro, yo lo que quiero que entendamos con esto es que necesitamos alimentos para nutrirnos, no alimentos como servicio a nuestra vida diaria. Lo mejor es compramos nuestro dosificador, compramos nuestra aceitera spray y nosotros vamos rellenando de el producto de nuestra tierra que compramos envasado, si es en vidrio, mucho mejor.
Uh-huh. Vamos un poquito justos de tiempo, Luis, así que si te parece, vamos con los segundos platos, porque sí que es verdad que hay veces que se nos olvida el segundo plato. Y aquí me pongo yo el primero, porque hay veces que me tomo una ensalada y alguna cosilla más, ¿no? Una verdura, pero se me olvida lo de la carne y el pescado.
Sí, necesitamos consumir carne y pescado. Además, alternar pescado blanco con pescado azul, porque así tenemos grasa saludable del pescado, que además es esencial, omega 3 principalmente, y sobre todo carne blanca, porque la carne roja ya sabemos que en exceso es negativa porque promueve la incidencia de cáncer y además pues vehicula mucha grasa la carne roja en varias partes de los animales, ¿no? Es muy interesante comer carne y pescado porque tienen proteínas y las proteínas son el nutriente que más le cuesta a nuestro cuerpo trabajo digerirlo, es decir, invierte más energía en él. Entonces no nos podemos olvidar de estos segundos platos. Y además, no hay mejor manera de aderezarlos que evitar las salsas, que es otra de las cosas negativas que van a lastrar nuestros objetivos en la dieta. Y en vez de utilizar salsas, que son calorías vacías, grasa saturada y azúcares, vamos a utilizar especias que van a darle a estas carnes y a estos pescados sabores distintos con un contenido acalórico, porque las especias no dan calorías, y además matizando muchísimo y potenciando los aromas y los sabores del propio alimento en sí.
Eso es cierto. Y ahora vamos con los trucos que no tienen tanto que ver con la comida, sino con cómo ingerimos o cómo nos autopresentamos en la comida, ¿no? Utilizar un plato pequeño, el plato de postre en vez del plato de comida.
No, el plato de postre no, un plato pequeño. Pequeño. No es el plato de postre que es el plato más chiquitito, sino que es un plato a mitad de camino entre el plato ya no que conocemos y el plato de postre.
¿Hay platos intermedios?
Hay platos intermedios, sí. De hecho, se pueden comprar y el principal objetivo de esos platos intermedios, además de para guarniciones o para pequeñas tapitas, es para el hecho de que, y a mí me parece muy útil, reducir nuestras ingestas, nuestras cantidades. ¿Qué mejor manera de saber qué cantidad tengo que comer? Pues en vez de utilizar un plato ya no convencional a la hora de comerme unos macarrones con verduras, pues comer en plato pequeño. De esta manera engañamos al cerebro porque vemos el plato lleno y reducimos nuestras ingestas sin tampoco entrar en tecnicismos, ni entrar en medidas, ni entrar en detalles más complejos o que pueden complicarle al usuario de común la aceptación de la dieta, la adquisición de un buen hábito.
Masticar, esto también es importantísimo.
Masticar,
¿no?
Lento, pausado, evitando la ansiedad, porque la ansiedad produce un círculo vicioso, se retroalimenta a sí misma. Porque hay mucha gente que cuando tiene ansiedad le da por comer. ¿Y qué pasa? Que come mucho, come muy rápido y no se sacia y come más.
Y es capaz de mezclar las cosas más absurdas.
Además.
Chocolate con chorizo, por ejemplo.
Por ejemplo. Y espérate, porque claro, luego nosotros nos vemos en el espejo mal porque no estamos consiguiendo nuestros objetivos y no perdemos peso, que a veces incluso ganamos por la ansiedad, y esa sensación nos produce más ansiedad. Y esa ansiedad nos produce comer más. Y luego me veo en el espejo otra vez peor y se produce ese círculo vicioso, esa retroalimentación negativa que no nos va a ir nada bien. Entonces, vamos a comer pausados, vamos a comer conscientemente, sabiendo qué alimentos vamos a elegir, eligiendo los alimentos correctos, en el momento correcto, siguiendo las pautas que hemos comentado anteriormente, y si podemos acompañarlo de agua en abundancia, sin esperar a tener sed, para que así esa agua nos ayude a controlar los ritmos de ingesta de alimento, uh-huh, y de esa manera también poder hidratarnos correctamente, porque he de recordar que hay que consumir al menos 2,5 litros de agua al día, pues eso nos va a venir genial, que al fin y al cabo son como 10, 12 vasos. Uh-huh. Entonces, claro, nosotros comemos vasito, así poco a poco vamos intentando retrasar esa comilona excesiva, rápida, de fruto del estrés de la vida cotidiana y de la ansiedad producida por el mismo.
Y esto nos sumamos un buen descanso y ejercicio físico.
Claro, si esto lo acompañamos de ejercicio moderado diario a nuestro nivel, al que pueda cada uno. Además ya hablamos del ritmo, ¿no? En uno de nuestros programas anteriores. Si a ese ritmo de ejercicio moderado, junto con un descanso de al menos 7 horas, lo acompañamos con estas pautas y una dieta equilibrada, estoy completamente seguro de que todos nuestros oyentes pueden alcanzar el objetivo que tienen en mente de cara a disfrutar del verano.
Y todo esto nos lo cuentas aquí en la radio y también en tu página web.
Sí, también lo tenemos en cuidadosdietéticos.com y en inglés dietetiker.com.
Luis, gracias, te espero el martes.
Nos vemos el martes, muchas gracias a vosotros.